Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo.
Hola y bienvenida a otro episodio de Mujeres con Sueños. Hoy tengo una invitada muy especial, es Sabrina, de Mis Cosas de Bruja. Tal vez la conozcas si te interesa todo este mundo de la magia, la brujería, pero desde una perspectiva muy natural que nos va a descubrir ahora Sabrina. Es un placer contar con ella aquí. Bienvenida, Sabrina.
Igualmente, Julia, un placer.
El mundo este de la magia, la brujería, es muy atractivo para nosotras las mujeres y yo creo que de un tiempo a esta parte hemos ido saliendo del armario, ¿no? Antes, pues a lo mejor era algo que manteníamos más en privado. Pero tú, que conoces muy bien el tema, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es para ti la magia?
La magia, pues para mí es que lo es todo. Es tan natural que lo es todo. O sea, el simple hecho de hacer de comer ya es magia. O el simple hecho de estar disfrutando de tu café de la mañana mirando una planta que tengas en casa ya es magia. Todo aquello que sea provocar en ti una transformación o una transmutación, más que transformación, de emociones, de sentimientos, de energía, todo eso ya se puede considerar magia. No tiene por qué ser un abracadabra típico que aparece en las películas, ¿no? Pero sí, ya te digo, para mí está tan integrado que todo, o sea, todo es magia.
Sí, porque a veces lo confundimos con el ilusionismo, ¿no? Estos magos, pues lo que hacen es un poco engañar a la vista, pero la magia para ti es algo más energético, quizás, o...
Sí, bueno, para mí yo creo que en general la magia es así, ¿no? Es energía, es, bueno, también evidentemente todo lo que sea plano energético afecta al plano físico, ¿no? Entonces es como un conjunto, no puedes separar un estado de otro porque lo somos todo, ¿no? Está todo en unión, pero sí, es como que hay mucha gente que se piensa que es más, es una técnica de ilusionismo, ¿no? De decir, conviérteme en sapo o transforma esto y por qué si te dedicas a la magia no eres millonaria, ¿no? O no te toca la lotería o cualquier cosa de esas, tirando un poco más a lo mundano, a lo estrictamente material, avaricioso, por decirlo así.
Y vinculas también mucho este mundo de la magia, ¿no? De esta transmutación de energías con ser una bruja. Y te iba a preguntar, ¿qué es para ti ser una bruja?
Pues yo creo que brujos somos todos un poco, ¿no? Además, yo el término de bruja lo utilizo no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Entonces, no quiero que se den por excluidos para nada. Yo para mí, ya te digo, a un hombre le puedo decir que es una bruja igualmente, porque no está mal, ¿no?, el utilizar un término matriarcal, ¿no?, en un mundo tan patriarcal, porque es como que hace miles de años ya nos quitaron ese papel, ¿no?, no de autoridad, pero sí a lo mejor de equidad, ¿no?, entre géneros. Y no está mal recuperar un poquito de ese poder, ¿no?, que teníamos, que nos han tenido y aún nos tienen muy calladas durante muchísimos años. Y la verdad que para mí el término bruja me gusta bastante. Mira que podría haber elegido maga, ¿no?, que es como más, más elegante o más suave, más dulce, ¿no? Es como que bruja ya te lleva a pensar a la figura maligna, ¿no?, de la mujer o esa figura más relacionada con la magia negra, que esa es otra cosa. Yo jamás distingo la magia en colores. La magia es energía y el color va dentro de la persona y de sus propias intenciones.
Y es verdad que en los últimos tiempos, ¿no?, hablamos más de brujas, de brujos también, pero las mujeres parece que tenemos una conexión muy especial con lo sutil. Antes no se veía, yo por lo menos desde la perspectiva de la astrología, ¿no?, las primeras formaciones o los primeros acompañamientos que hice, había personas pues que no querían compartir, o sea, que no querían dar la cara, ¿no? Tapa, me dan una foto con gafas de sol, o cámbiame el nombre, o ponme otro apellido que no me reconozca.
Aún hay muchísima, muchísima, muchísima gente. De hecho, la mayoría de perfiles que te puedes encontrar por redes sociales son falsos, porque aún les da miedo mostrar, ¿no?, esa vinculación o esa admiración hacia el mundo energético, al mundo de la magia. Es por el qué dirán de mí, ¿no?, que están viendo que estoy siguiendo una página de una bruja. O que sí, es verdad. Y a ver, yo en cierto modo los entiendo, les respeto, pero también me da mucha pena, ¿no?, porque es como que no te estás tú mismo, te estás prohibiendo ser tú mismo. ¿no? Es decir, estás anteponiendo la, el qué dirá otra persona de ti que lo que tú mismo puedas decir de ti mismo, ¿no? Y me da un poquito de pena, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez se está saliendo más del armario, del armario mágico, ¿no? Y sí, cada vez ya como queda un poquito menos de reparo el decir soy bruja o me dedico a esto o me gusta esto, simplemente no me dedico, pero me gusta, ¿no? Es decir, está bien, sí. Volver a tener esa naturalidad, porque es como lo que te he dicho antes, es volver a retroceder a ese papel que tenía antes. No había ninguna civilización que no tuviese a su maga o a esa hechicera o a la adivinadora, ¿no? De su clan o de su... Y es como que eso, pues bueno, a raíz de ciertas religiones, todo eso se fue erradicando por miedo o por X motivos, y es como que ahora otra vez vuelve a resurgir, y me parece bastante bien.
Sí, ¿no? Después de una tendencia muy fuerte hacia el extremo, ¿no? Hacia el extremo masculino, hacia el extremo de lo patriarcal, de lo racional, de la hiperproductividad, estamos yendo ahora buscando el equilibrio hacia lo femenino. Pero me ha gustado esa parte inclusiva tuya, ¿no? También los brujos, un poco por ese equilibrio, porque si nos desequilibramos otra vez, vamos a ir dando tumbos de un
extremo. Exactamente, yo siempre, todo en equidad. A ver, los polos tienen que estar en equilibrio, si no, la balanza siempre se inclina hacia un lado u otro. Entonces, ni se puede excluir al género masculino ni al género femenino. De hecho, es que simplemente somos género y los géneros se tienen que complementar. Entonces, no se puede excluir ni a uno ni a otro. Todos tenemos el mismo valor, el mismo peso. Sí que es cierto que a lo mejor la figura femenina está más vinculada a un tema más pues introspectivo, a un tema más relacionado con la sabiduría, pero bueno, que todo eso también son conceptos que hemos ido adquiriendo en base también a determinadas adoraciones a deidades. En mi caso, yo no adoro a ninguna deidad, más allá de la luna, más allá del sol, de los planetas, y no solamente lo tangible, ¿no? Pero los veo como unos iguales a mí también, es decir, la energía de la luna, además tú sabes perfectamente de lo que hablo, para mí es como mi hermana, ¿no? Es mi igual, ni es mi madre superiora, ni yo soy superior a ella, ni nada, es mi igual, somos iguales. Entonces, pues ya te digo, todo siempre en equidad.
Sí, me encanta que hables de eso y la luna, ¿no? Porque también en tu blog y en tu página incluyes muchísimo la naturaleza, o sea, la magia para ti es como una conexión con la naturaleza y hablas de plantas, hablas de minerales, hablas de eso, de astros, ¿no?
Es que realmente la figura de la bruja era eso, o sea, siempre ha sido eso, siempre ha estado vinculada al mundo natural, más que a cualquier otro, ¿no? Ten en cuenta que ahora mismo pues tenemos determinados recursos, ¿no? Pues recursos literarios, recursos de redes sociales, pero siempre así, medicinas, ¿no? Medicinas químicas, pero antes todo eso, y no te hablo de un antes muy lejano, te estoy hablando de quizá 2-3 siglos atrás, eso aún no existía. Entonces, todos esos momentos de sanación, todos esos nutrientes, todos esos elementos químicos eran sacados de la naturaleza, que es realmente donde está, ¿no? O de determinados movimientos energéticos, de los astros, es volver un poco a nuestras raíces reales, ¿no? Las que siempre están ahí, las que no fallan. Yo siempre digo que la naturaleza, igual que te pone el veneno, te pone el antídoto, y además te lo suele poner enfrente de ese veneno. Simplemente hay que conocerlo.
Y el miedo que hay, porque un poco el término, el concepto de bruja va tan vinculado a la naturaleza y es algo tan natural, ¿de dónde crees que surge el miedo o el rechazo a todo lo que tiene que ver con ser una bruja o la brujería?
Bueno, pues sobre todo por temas religiosos, ¿no? A ver, no voy a atacar a ninguna religión en concreto, pero sí que es cierto que pues esa vinculación con demonios, con seres maléficos, para aquellos que crean en ellos, ¿no? Es decir, yo a lo mejor sí que creo, para mí el ser más maléfico que existe en el mundo es el ser humano, es el propio ser humano. Y además creo que es el único que tiene maldad de nacimiento. Ni ningún animal tiene maldad, ni solamente el ser humano. Pero claro, había que atribuirle esa serie de males o de daños que causaban alrededor, por ejemplo, las cosechas, la muerte de alguien. Todo eso había que acusárselo a alguien, y a quién iba a ser, a la figura que en ese momento pues era más poderosa, que era la mujer y que era la bruja, ¿no? Todo vuelve a lo mismo, es un poco posesión de la figura femenina, ¿no? Y el dejarla un poco recluida. Ese miedo ha quedado en la memoria colectiva, en la memoria inconsciente, incluso en la propia genética, ¿no? Es decir, tú cuando naces, generalmente naces en un núcleo familiar que ya está vinculado a algún tipo de religión o algún tipo de creencia. Entonces, esa herencia también familiar, religiosa, todo eso se va heredando también. Y claro, que viene de ese miedo, ¿no? Ese miedo a que llegue una figura superior a ti o que ellos consideran superior a ti porque maneja ciertas artes, y que tú le vayas a hacer daño o que vayas a hacer daño a otra persona. Entonces es como que ese miedo se ha quedado ahí un poco, ¿no? Y la figura de la bruja con la verruguita y súper fea, ¿no?
Sí, al final era demonizarlo tanto en maldad como en aspecto físico, ¿no?
Exacto. Era como decir, pues vamos a atacarle a todo, ¿no? Físico, energía y maldad generalizada. Pero bueno, ya te digo, ese miedo viene de herencia, una herencia muy, muy lejana y todo para lo mismo, para ese sometimiento de la figura femenina, que también ha habido magos, brujos y demás dentro de la historia, ¿no? Pero es como que a ellos, ellos eran como más admirados, más venerados, ¿no? Era la figura fuerte, bonita de la magia, ¿no? Y la mujer era la mala, la madrastra, ¿no? La madrastra de Blancanieves o la madrastra de Cenicienta. Pero bueno, el papel de...
Sí, afortunadamente lo que decías tú ahora está cambiando sí, todo sí. Esto.
Aún queda mucho por cambiar porque, por desgracia, hay generaciones muy jóvenes que siguen teniendo esa mentalidad muy machista, pero bueno, no pierdo esa confianza en que todo vaya cambiando.
Seguro que sí. Además, hay una parte de tu trabajo que también me parece súper interesante y quiero que me cuentes más porque yo no conozco mucho. Estuve investigando el año pasado cuando estaba haciendo la agenda de las runas, porque sé que en la mitología nórdica también realizan este tipo de trabajos, ¿no? Trabajas con símbolos, creas símbolos y talismanes especiales para la persona en particular. Cuéntanos un poco más, porque igual hay gente que no ha escuchado nunca hablar del tema.
A ver, realmente lo tengo un poco separado, ¿no? Es decir, además desde hace poquito, desde hace un año, como que medio lo separé. El tema del talismán lo trabajo más desde la parte de bruja, de mis cosas de bruja, y el tema de la simbología desde Noaidi, ¿no? Que además también está centrada, pues bueno, en el tatuaje Hanpod, que ahora mismo lo tengo un poco en stand-by hasta que acabe el tercer libro, no puedo coger citas, pero bueno, sí que sigo trabajando la simbología. En el talismán hay un movimiento energético por mi parte, ¿no? Ahí es donde yo muevo las energías hacia donde la persona lo necesita, etcétera. Sí que trabajo con simbología, siempre trabajo con simbología. Y en este caso, con la que mejor conecto siempre, o mejor he conectado siempre, es con la simbología nórdica, ¿no? Pero hay infinidad, o sea, las runas no se limitan solamente a las runas nórdicas, hay muchísimos tipos de runas, ¿no? Y el tema de la simbología, pues lo trabajo desde otro perfil, que es Noaidi Magic Book, y lo centro más en algo más personal. Aquí no hay movimiento energético, yo no hago ningún movimiento energético, simplemente me limito a adentrarme en esa persona, al igual que hago con el talismán, que también me tengo que adentrar en esa persona, pero sin realizar ningún movimiento. Lo que hago es encontrar el símbolo adecuado para él o el símbolo que hay en él, porque todos tenemos un símbolo en nuestro interior en cada momento de nuestra vida. Es un símbolo que o bien puede haber nacido hace unos años atrás o bien puedes haber traído de vidas anteriores. No se sabe, hasta que no me adentro no lo puedo saber, ¿no? Pero sí que todos tenemos símbolos en nuestro interior, un símbolo al menos.
Y era el artista antes conocido como Prince.
Perdona, es que se había entrecortado, no te había escuchado. ¿Puedes repetir?
Sí, un poco cuando estabas hablando me ha venido a la mente Prince cuando el cantante. Que sí, luego sí, pasó sí. a ser el artista antes de conocido como Prince y tenía su símbolo.
Como Prince,
¿no?
Sí, que tenía su símbolo, exacto. Mucha gente lo puede a lo mejor confundir con un logo, ¿no? Es decir, oye, ¿lo puedo utilizar como un logo? Es que yo no trabajo logos, yo no me dedico al marketing. Yo estoy trabajando un símbolo que nace de ti o que está en ti. No tiene nada que ver. Es decir, un logo de marketing, no sé yo si a lo mejor lo de Prince era un símbolo propio o era un símbolo de marketing, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que la simbología y es, al igual que la magia, es que lo es todo, o sea, todo. Yo creo que lleva en el ser humano desde antes de ser humano.
Es decir, una persona... Sabrina, una persona que te haya encargado el símbolo y tú lo has canalizado o lo has, no sé muy bien cómo funciona, o lo has creado, lo has conectado con él, lo has dibujado, ¿qué hace después con eso? ¿Qué puede hacer?
Pues generalmente, bueno, si es un talismán, el talismán ya sabe lo que tiene que hacer, no tiene que hacer nada. Pero si estamos hablando de la simbología personal, bueno, si es un símbolo personal creado para algo, ese símbolo va a ser... bueno, va a tener ya esa función concreta, pero si por ejemplo es el símbolo interior, que es el que hay en uno mismo, eso ya es un trabajo de autoconocimiento. Como yo digo, a ver, yo te puedo dar la información que yo he captado, como puede ser pues el tiempo aproximado que lleva contigo, el tamaño que tiene, etcétera. Y yo lo plasmo en dos dimensiones, pero realmente ese símbolo en nuestro interior está en 3, 4, 5 dimensiones. O sea, es que, pero claro, para que pueda ser fácilmente reconocible hay que plasmarlo en 2 dimensiones. Entonces es ya más un trabajo de autoconocimiento de esa persona, de decir, ostras, pues en base a lo que tú me has contado, de que está en tal lugar y tiene tal forma, me cuadra a mí de que en cierto momento de esa época, yo a mí me pasó esto, ¿no? Entonces pudo haberse desarrollado, es decir, es más un poco que la gente pueda... vincular, ¿no? Y llegar a su propia conclusión de por qué ha podido nacer. Yo esa información no la doy. De por qué ha podido nacer. Puedo transmitirle las sensaciones que yo tengo, ¿no? Como, por ejemplo, pues siento que ha venido contigo de una vida anterior en la que a lo mejor estabas vinculada al mundo de la naturaleza o alguna deidad, o eras alguna sacerdotisa, o eras algún guerrero. Pero realmente es esa persona la que tiene que ahondar. Y es como un método de autoconocimiento más, como la carta natal, por ejemplo, que es, como yo digo, nuestro manual de instrucciones de nacimiento, pues un poquito algo similar.
¿Y hay gente que se lo tatúa o se hace algún colgante, alguna camiseta?
Sí. Hay gente que, bueno, muchísima gente se lo ha tatuado, yo también los tatúo. Ahora mismo ya te digo que no, porque hasta que no acabe el libro tengo que ocupar el tiempo en ello. Pero sí que muchísima gente me los ha enseñado, que se los ha tatuado o que se ha hecho incluso colgantes con joyas, con el grabado del símbolo, pulseras, collares. Y la verdad que me emociona mucho, me gusta muchísimo verlos, la verdad.
Qué chulo. Y bueno, tienes 2 libros ya, ¿no? Este que estás escribiendo es el tercero.
Sí. Los 2 anteriores están más relacionados, pues... bruja, magia, rituales, ¿no? Que es lo que realmente la gente me pedía, ¿no? Queremos rituales, queremos, bueno, pues toma rituales. Ahí tienes una guía, ¿no? Digo, yo nunca digo que sea algo para seguir estrictamente, pero sí una guía para que puedan crear sus propios rituales. Y ahora estoy trabajando en el tercero, que está más centrado en la simbología y que tiene mi puntito más personal, ¿no? Porque comparto escritos de hace muchos años o de hace poco tiempo, en los que, pues bueno, abro un poquito mi forma de pensar, mis emociones, ¿no? Porque realmente han sido los que han dado pie a que yo trabaje esos símbolos, ¿no? Para que me pudiesen ayudar en determinados momentos o para que me pudiesen acompañar en esos determinados momentos. Entonces es como un poco todo, es un poco personal, pero a la vez te estoy dejando que utilices esos símbolos que a mí me sirvieron en un momento de mi vida.
Fue
bastante retraso del libro, pero tenía que haber salido ya, pero bueno, yo...
¿Qué te iba a preguntar? ¿Cuándo sale?
Pues todavía estoy terminándolo, o sea que yo creo que espero que para el solsticio de verano esté ya.
Justo, una buena época. ¿Y los otros 2, dónde pueden encontrarlos, los anteriores?
Pues el primero, mi libro de magia, está solamente en Amazon, tanto en formato digital como en formato físico. Y el segundo, Feliz por Arte de Magia, está pues Amazon, plataformas digitales, librerías de España y de Colombia. Y bueno, pues en principio, pues librerías, si no están ahí, las pueden encargar. Y si alguien lo quiere dedicado, pues me lo puede pedir a mí también por privado y yo se lo envío dedicado, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos libros.
Genial. Seguro que para aprender, ¿no? Lo que decías tú, para iniciarse, son un buen recurso.
Sí, sí, sobre todo el primero, por decirlo así, porque es ahí donde más explico el tema de correspondencias, hablo de las lunas, los soles, las plantas, gemas, etcétera, ¿no? Es un poco una toma de contacto muy breve, porque sería extensísimo el hablar de todo, pero sí para que por lo menos ya empiecen a despertar, ¿no? Ese interés y ya a partir de ahí, pues ellos sigan buscando información y sigan adquiriendo más. Yo siempre recomiendo un libro, no te recomiendo uno, te los recomiendo todos. O sea, de todos siempre puedes sacar algo. Entonces es como un poquito el incentivar a la gente a que con ese despertar siga buscando y siga desarrollando su interés por el mundo mágico.
Es que me ha llamado también mucho la atención, ¿no? Que tú eres como un alma libre, no te circunscribes a ninguna corriente, ni Wicca, ni vas
a tu propio ritmo. Sí que es cierto que cuando empecé a despertar yo también, porque también tuve mi despertar mágico, lo primero que haces es aferrarte a la Wicca. Evidentemente, ¿por qué? Pues porque es la parte más bonita, más estética, que abarca un poco de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que yo en el momento que hay deidades por en medio, no las sentía. Entonces decía, este no es mi camino, yo no puedo seguir por aquí porque yo no puedo estar adorando a una deidad en la que no creo. Entonces es como que, bueno, me quedé con esa puerta de apertura, ¿no? Que supuso para mí la Wicca y comencé a seguir despertando cosas. Me siento más vinculada a la filosofía hermética que a cualquier otra cosa, pero aún así tampoco sigo nada con, vamos, nada. No sigo nada. Sigo mi propio criterio en base a mi experiencia.
No, hay que tener mucho carácter para hacer eso y mucha personalidad y confianza, ¿no? Porque al final la gente que busca siempre maestros y guías, que está bien al principio lo que dices tú, pero llega un momento en que tienes que aprender a ser más autónoma.
Exacto, de hecho a mí es como que muchas veces me dicen maestra, yo me quedo como, no, ¿yo maestra de qué? Yo no soy maestra de nada, es decir, yo, de hecho en el prólogo de mi primer libro digo, yo no soy la maestra, soy la que se sienta al lado de ti en el pupitre, es decir, yo también estoy aprendiendo, cada día aprendo, en base a experiencias, en base a conocimientos, en base a adquirir todo, o sea, es que yo no soy maestra de nada, yo solamente estoy ahí, entonces, yo te ayudo a recordar las cosas que se te han podido olvidar y que yo ya he despertado, ¿no? Evidentemente, si yo no las he despertado, no te puedo ayudar a despertarlas, pero sí que incito a que la gente lo haga por sí mismo. Está bien que tengas una persona de referencia, pero ahí, para llamarme como maestra, yo no soy maestra de nada.
Lo siento. Bueno, eres inspiradora, ¿no? Puede ser.
Quizás sí, bueno, inspirar, vale, muy bien, me parece genial. Si te inspiro y eso a ti te ayuda a crecer y a ser tú, porque es lo que siempre, que seas tú mismo, me parece genial, pero no, maestra no soy, ni guía, ni nada por el estilo, ¿no? Ni ningún gurú, ni creo que eso sería poner o por lo menos proclamarme un papel por encima de alguien y yo no estoy por encima de nadie, yo estoy a la par que todo el mundo.
Y para las neófitas que se estén preguntando, ¿la bruja nace o se hace?
Yo creo que un poco de todo. Y habrá quien te diga, no, la bruja nace, no, la bruja se hace, un poco de todo. Yo creo que todos tenemos algo mágico en nuestro interior. Hay quien lo desarrolla, hay quien no lo desarrolla nunca. Porque, bueno, pues porque no ha sido su momento en la vida o en las vidas y que ha venido para otra cosa, ¿no? No todos tenemos por qué tener este papel en el mundo. Pero yo creo que ambas cosas, nacemos y luego despertamos como brujas.
Voy a hacerte una pregunta que le gusta mucho a la gente, seguro que a ti te las han hecho un montón de veces. A mí me las hacen y yo no soy muy... Yo hago, a veces he hecho rituales, ¿vale? Pero muy pocas. O sea, es como un momento especial, me hago un ritual. No estoy haciendo rituales toda la semana ni todos los meses. Pero bueno, tú como estás tan conectada con todo este mundo de la magia, ¿no? Parece que hay gente muy adicta al ritual. ¿Y hasta dónde llega su importancia? ¿O de dónde viene la importancia del ritual?
Es que realmente el ritual es todo lo que puedas hacer y a lo que tú le otorgues ese valor. Porque es como te comentaba al principio de la conversación, para mí el mejor ritual que hago todos los días es levantarme y tomarme mi café yo sola. Para mí es sagrado levantarme yo sola muy, muy temprano, porque me levanto muy, muy temprano, y tomarme mi café. Ese es mi ritual. A partir de ahí, el día fluye. Y es como decir, si ese ritual no lo cumplo, pues a lo mejor no va a ir tan bien como yo quiero el día, porque no me he cargado de esas energías, ¿vale? Un ritual lo que se encarga es de mover energías, y esas energías también van contigo o nacen de ti. Es decir, no se trata de poner un montón de ingredientes y dejarlo ahí y tal. No, tú tienes que poner tu energía también en el ritual y formar parte de él. Entonces, si tú simplemente lo utilizas como si estuvieses poniendo unas lentejas, ¿no? Que echas los ingredientes y no le das importancia, no va a funcionar nunca, porque falta la sal, ¿no? Por decirlo así, la esencia, que es la tuya propia. Entonces, para mí sí que es muy importante, muy importante. No, a lo mejor no estoy haciendo rituales de los que publico a diario, ¿no? Pero sí que los he utilizado en algún momento de mi vida. Entonces, por eso los comparto, para que la gente vea que hay un sinfín de variaciones y de movimientos energéticos que ellos pueden hacer. Pero ya te digo, ritual puede ser cualquier cosa de nuestro día a día y a lo que tú le estés poniendo las intenciones adecuadas. Incluso sin hacer nada, simplemente pensándolo, ya estás haciendo un ritual. El simple hecho de estar pensándolo ya ha comenzado el ritual, sin que hayas hecho nada físico.
Sí, hay gente que lo necesita, ¿no? Es casi como una especie de efecto placebo. En plan, si he hecho este ritual, las cosas me van a ir bien o va a funcionar. Si no lo he hecho, no. Es como un soporte para darle canal a la intención, podría ser.
Podría ser, sí. Bueno, a ver, sí que es cierto que se mueven energías, claro, si tú las estás moviendo también. Pero sí que es cierto que hay personas que realmente no llegan ni a mover energías y es como un poco placebo, como tú dices, ¿no? De decir, bueno, pues ya me siento como más en paz. Pero bueno, mientras que hayan conseguido ese estado de paz y de calma, bienvenido sea. Aunque no hayan llegado a mover ninguna energía, realmente la han movido porque han conseguido esa paz, ¿no? Han conseguido transmutar esa preocupación en esa paz. Entonces, pues bienvenida sea. Pero bueno, luego hay quien lo cataloga como que todo es mentira, que todo, pero bueno.
Hombre, el resultado es lo que importa, está claro, ¿no?
Exactamente, el resultado es lo que importa, y lo que importa es que la persona se encuentre bien y se sienta bien, que eso es lo que es realmente importante.
Seguro que si nos pudieran hacer preguntas, que bueno, ya las harán cuando salga tu entrevista. Alguien pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Algún truquito, algún consejo para proteger la energía? Porque parece que estamos expuestos a las radiaciones, las envidias. Ahora mismo somos muy vulnerables en redes sociales porque cualquiera te mira y te puede enviar como mala onda.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos protegemos?
Pues eso es también un poco algo personal, porque cada cual tiene que encontrar su propio método. Yo a lo mejor puedo explicar lo que a mí me funciona, pero a lo mejor a otra persona no le funciona, ¿no? Pero si te refieres a tema plantas y demás, laurel te va a proteger, la canela te va a proteger, y son plantas muy habituales. Siempre procuro utilizar o nombrar plantas que sean muy comunes en todas las casas para que no te calientes la cabeza de decir, oh, ¿dónde voy a encontrar mandrágora? ¿O dónde voy a encontrar belladona? No, eso no lo tenemos en una casa normalmente. Tenemos romero, tenemos perejil y tenemos limones, ¿no? Y con eso puedes hacer un escudo protector increíble. Pero sobre todo está aquí, sobre todo es tu propia mente, crear un escudo, sentirte protegido, pero sí que es cierto que antes es como que ese mal que te enviaban quedaba un poco más cercano, ¿no? A la gente que había alrededor tuya. Pero sí que es cierto que desde que, y tú lo sabrás, que los que estamos, pues un poco damos la cara, ¿no? En las redes sociales sí que estamos mucho más expuestas a, bueno, ese tipo de cosas, por desgracia. Las he vivido bastante.
Sí, hay veces. A mí me escribía una mujer extraña que no sabía quién era y hace poco la bloqueé, porque todos los años me escribía y digo, fuera. Me mandaba enlaces, vamos.
Sí. Bueno, de esos muchísimos, ni te los imaginas, la cantidad de. Antes no bloqueaba, ¿no? E incluso me molestaba en contestar. O sea, fíjate, me molestaba en contestar. Ahora ya este año he decidido, no les dedico ni un minuto más de mi vida. O sea, no puedo poner mi energía en este tipo de personas. Es decir, no te gusta lo que ves, no te gusta lo que hago, no te gusta. Vete, sin más. No tienes por
Claro.
qué escribirme para amenazarme. O para decirme cualquier tipo de. No lo entiendo. Ese es el gran mal de las redes sociales, que todo el mundo se piensa que por el simple hecho de poder comunicarse tiene que hacerlo. Y además, decirte lo que primero le pase por la cabeza sin ni siquiera pasar por el filtro del raciocinio, ¿no? Y de la educación, por supuesto. Entonces, es como que es muy. Pero bueno, al
No,
final
además
es
que
como
son
bloqueo y se
comunidades. Claro, o sea, al final son comunidades, la comunidad de brujas o de, pues se va a reunir, que resuenan con tu estilo, resuenan con tu energía, se va a reunir contigo. Y si me interesa otra comunidad, me voy a otra. O si me interesa a ti, es para elegir qué ganas metiéndote en comunidades que no te resuenan a dar por saco. No entiendo muy bien
Entre gente que no tiene vida propia y que está aburrida y bueno, pues decide, pues voy a fastidiar a esta persona que uy, mira, parece que está bien y que está feliz. Voy a fastidiarle un poquito, ¿no? A ver si así le corto un poco el chorro de la felicidad. Pero bueno.
Sí, siempre es bueno pensar por qué nos activa algo, ¿no? Porque si algo nos causa un rechazo muy visceral o nos mueve de una forma tan emocional, es porque nos está mostrando algo de nosotros, ¿no? Algo a lo que no le estamos dando salida o algo que estamos proyectando porque no queremos integrarlo. Entonces, a lo
Exacto,
mejor hay una bruja
exacto.
muy fuerte dentro de esos haters.
Sí,
Pues
nada,
puede
lo mejor
ser.
es no hacer caso, porque en el momento que le prestes atención es como decir, uy, ¿por qué me ha llegado a cabrear tanto? Eso es porque dentro de mí hay algo que ha dicho que me ha resonado, ¿no? Entonces es como que,
También.
nada, ni caso, fuera, bloqueo, no tengo necesidad.
Truquitos, más truquitos. El amor, ¿no? Es otro de los grandes temas. ¿Algún
Sí, sí,
truco?
sí. Bueno, no soy la más apropiada para hablar de amor, que mis experiencias amorosas últimamente no han ido muy bien, ¿no? Pero bueno, siempre digo que si han ocurrido es porque me han dejado un gran aprendizaje
Seguro.
y me han ayudado a ser quien soy ahora, ¿no? Pero bueno, lo fundamental, fundamental, no busques el amor si tú no te quieres a ti mismo, o sea, eso es fundamental. No puedes, por decirlo así, proyectar esa sensación de cariño, de afectividad en otra persona para que alguien te la dé si tú mismo no eres capaz de dártelo. Entonces es fundamental. Primero, ámate tú. Una forma de hacerlo con un espejo, o sea, puede quedar muy, a lo mejor, muy ególatra, ¿no? O decir, muy narcisista, pero no, es una forma y además no es nada fácil porque las personas que tengan la autoestima baja, les va a costar horrores. El simple hecho de ponerse delante de un espejo y mirarse a los ojos va a ser horrible hasta que lleguen a aceptarse. Entonces, una vez que tú hayas superado eso, ya mueve energías, todo lo que tú quieras para atraer el amor. Pero vamos, hasta que no hayas llegado a ese punto en el que tú te ames, te respetes y te cuides, no vayas más allá, porque vas a atraer a una persona que se ha fijado en todo lo que falla en ti y te lo va a estar recordando continuamente, ¿no? Entonces es como que no vas a avanzar nunca, ni te va a llegar a querer como realmente mereces. Y a partir de ahí sí. Y a partir de ahí, pues bueno, pues puedes hacer tus baños con pétalos de rosas, puedes hacer tus baños con canela, puedes hacer tus baños con miel, con azúcar, muchas cosas, pero primero trabaja tu propio amor y tu propia autoestima. Eso es muy, muy, muy importante.
O sea que la verdadera
Porque
magia empieza dentro.
otra cosa que vinculo mucho es la magia con la psicología.
Sí,
Muchísimo.
sí.
No se puede desvincular. Es como te comentaba, está todo unido. El arte, la magia, la psicología, la física, la química, las ciencias. Las ciencias tampoco se pueden separar de la magia, está todo unido. Entonces, para mí es un gran error el querer poner cada uno en su lugar y a ser posible, lo más opuestos posibles. No. Tiene que
Sí.
estar todo junto y enriquecerte de todo, porque realmente es enriquecimiento.
La separación sí. Es una ilusión, ¿no? O sea, al final exacto. Nos han hecho ir a ese extremo y poner la parte más yin o más espiritual en el extremo contrario cuando...
Uh-huh. Exacto, cuando realmente tienen que ir de la mano, tienen que ir unidos. Bueno, el siglo XVIII, siglo XVII todavía estaban unidos, ¿no? Tanto el mundo energético, espiritual, mágico, por decirlo así, y el mundo de la ciencia. Lo que pasa que ya, bueno, pues empezó todo a cambiar y una cosa o la otra. Y claro, la ciencia ganó a la espiritualidad.
Nos fuimos al extremo y ahora está resurgiendo, ¿no?
Y ahora está resurgiendo también de una forma muy extremista, ¿no? El mundo espiritual. Claro, es como decir, vale, ahora ya estoy vinculado al mundo espiritual y no me gusta decir que está de moda, ¿no? Pero lo está. Pero lo está. Y es como que, oh, pues ahora rechazo todo lo que sea ciencia. No, por favor, o sea, tú no puedes dejar de ir a un médico si estás enfermo. Puedes utilizar la magia, puedes utilizar las plantas, puedes utilizarlo todo, pero... no puedes rechazar tampoco la ciencia, es decir, todo tiene que ir de la mano y se tiene que complementar y todo junto es como va a ser ese bombazo, ¿no?, de sanación, no solamente en el mundo físico, sino en todos los aspectos. Entonces, hay que integrar, estamos separando demasiado y lo que hay que hacer es integrar.
Sí, en vez de rechazar, ¿no?, intentar que todo pueda funcionar en armonía. Uh-huh. Y ese es tu enfoque, justo.
Totalmente. Totalmente.
¿Cómo te surgió, Sabrina, a ti todo este interés por la brujería y la magia? ¿Desde muy pequeña o ha sido algo más?
Interés he tenido siempre. Desde siempre. Lo que pasa es que, claro, conforme vas creciendo, pues esas cositas se van olvidando. Yo recuerdo de pequeña lo pasaba fatal, fatal yo misma. Con mis propios muñecos, es decir, porque para mí tenían su alma, tenían su vida. Entonces era como decir, no, yo no puedo dejar sola este peluche aquí porque lo está pasando mal, tengo que llevarlo conmigo. Y con los árboles, con las plantas, yo siempre he estado muy, muy, muy vinculada a los árboles. Para mí los árboles son vida, es mi vida. Y bueno, pero conforme vas creciendo, para intentar no desencajar con el resto... lo que suele ocurrir, ¿no? Para intentar encajar, que al final es un desencaje con el resto de los humanos, ¿no? Pues vas dejando esas cosas, ¿no? Esas percepciones, esas intuiciones, esa energía que tú creas o que tú sientes, ¿no? Y lo abandonas hasta que llega un momento en el que ya, pues, no puedes más y todo eso tiene que volver a salir. En mi caso, volvió a salir en el momento que tuve a mis hijas. Al poco de tener a mis hijas, es como que todo eso volvió a renacer, ¿no? Y, de hecho, el nombre de mis cosas de bruja lo pusieron ellas. Bueno. Lo pusieron ellas porque, bueno, estaba en una celebración de una luna, ¿no? Ahí con mi altar y mis cositas, cuando hacía altares y cosas de estas, ¿no? Y eran ellas muy chiquititas y llegaron y decían, tengo mellizas, ¿no? Llegaron y decían, mamá, ¿qué estás ya con tus cosas de bruja? Y yo, sí, hija, estoy con mis cosas de bruja. Y ahí me quedé con mis cosas de bruja. Dije, pues bueno, pues nada, mis cosas de bruja.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Pero la verdad que ellas son las que realmente me han ayudado a despertar lo que había en mí ya.
¿Cuántos años tienen?
Pues ahora ya están un poco mayorcitas, ya están, van a cumplir 14 este domingo.
Están justo ahí en plena transición.
Sí, es horrible. Transición horrible. Pero bueno, las entiendo. Soy empática y sé que yo también he pasado por esa edad. Es una edad horrible para ellos. Muy bonita para muchas cosas, porque descubren muchas cosas, pero es horrible esos cambios y bueno, pues ahí estoy, ahí intento estar, figura de madre, bruja, amiga, compañera y lo que quieran.
Lo que haga falta. Y bueno, ya estarán contentas también con tus proyectos. Nos has hablado del libro, que a ver si con suerte ve la luz el tercer libro en el solsticio de verano.
Espero.
¿Algún otro proyecto que quieras compartir ya para terminar, Sabrina, o algo que vayas a...?
Mis proyectos es que tengo tantos siempre en mente, pero me falta vida. Como yo digo, me falta tiempo, me falta vida. De momento, mis intenciones están en acabar el libro y continuar con lo que estoy haciendo, tanto de bruja como en Noaidi, de la simbología. Volver a retomar el tema del tatuaje Hanpok, de la simbología... una vez que ya haya publicado el libro, y ya a partir de ahí, pues bueno, pues dejarme fluir un poco y ver lo que va surgiendo. Pero bueno, aquí, mi mente nunca para. Capricornio.
¿Capricornio?
Soy Capricornio, con la luna en Libra. Y ascendente y Sagitario.
Es que me había quedado con el ascendente Sagitario. La luna en Libra y Capricornio, o sea, súper trabajadora y tenaz.
Así estoy, 24 horas, mi coco no para.
Pues ha sido un placer este viaje por la magia.
Igualmente,
y la mujería.
Igualmente, la verdad que sí, yo también te sigo desde hace muchísimos años, desde que me abrí la cuenta en Instagram de mis cosas de bruja, que hace ya unos cuantos años. Y la verdad que me ha encantado, sí, conocerte personalmente. Un placer.
Sí, ha sido un placer esta charla y a ver si repetimos cuando saques el libro.
Cuando quieras, claro, cuando quieras. Por mí, un placer. Bien.
Un abrazo, Sabrina.
Un abrazo muy grande.
Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.